Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Coincidir. Universidad y Saberes Populares, conferencia de Óscar Jara de Costa Rica en Extenso 2009. Desde el mismo comienzo su conferencia fue diferente. El disertante no comenzó hablando, sino cantando. El tema elegido fue Coincidir y con ese recurso, Óscar Jara, peruano de nacimiento y costarricense de adopción, sentó las bases de lo que sería su plática sobre Universidad y Saberes Populares. Con un repaso de los aportes del brasileño Paulo Freire y un recuerdo muy especial para el filósofo e investigador uruguayo José Luis Revelato, Jara planteó algunos conceptos clave en cuanto a la relación de las universidades y los universitarios con las sabidurías populares, que en muchos casos sorprenden por incomprensión a los académicos en sus contactos con las comunidades. Precisamente el Extenso rinde tributo a la obra de Revelato, cuyos escritos tienen como hilo conductor la ética y la autonomía. Jara integra el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica. Su conferencia fue transmitida en vivo a través de Radio Mundo Real en audio y video desde el Cine Plaza de Montevideo como cierre del penúltimo día de actividades del Encuentro Latinoamericano de Extensión Universitaria Extenso 2009. El encuentro de Montevideo resultó singular, ya que, además de conferencistas de alto nivel, abrió sus puertas e integró en la propia organización de las actividades a movimientos sociales, sindicatos, grupos de campesinos y campesinas, organizaciones ambientalistas y de autogestión de una docena de países.
José Luis era un visionario y era un transgresor, y siendo él doctor en filosofía, profesor universitario, creo que esta afirmación le viene de una convicción muy profunda, una convicción ético, política y pedagógica, de no menospreciar el valor de la teoría, sino de precisamente revalorizar el valor de la práctica. Y dice, a su vez, las prácticas guardan en sí mismas enormes potencialidades de teorización, que claro está, muchas veces las dejamos pasar, refugiándonos cómodamente en la teoría preelaborada o en el activismo voluntarista. Es lo que ocurre en muchos movimientos sociales, en las ONG, en las organizaciones, en el trabajo político, en el cual, en medio de esa riqueza, de esos desafíos de nuestras prácticas, a la vez dejamos pasar las oportunidades de extraer aprendizajes de ella y de precisamente construir posibilidades de teorización desde esa práctica. Es algo así como que si las condiciones estuvieran a nuestro alcance, pero no desarrolláramos una capacidad para construir también teoría desde la práctica. Y yo creo que eso supone también un molde de pensamiento, una manera de enfocar la relación entre teoría y práctica que lo ayuda, que ayuda a ello o que lo impide. El poder mirar la práctica como una fuente de enorme riqueza para la teorización. Por último, dice José Luis, las prácticas encierran y ofrecen elementos riquísimos para la construcción de alternativas sociales y políticas frente a un modelo que se ha convertido en destructor de la vida, de los saberes y de los poderes de la gente. Es decir, no estamos hablando solamente de cualquier teoría, estamos hablando de una teoría que sirva para responder a las potencialidades transformadoras de la práctica. Nuestras prácticas están llenas de experiencias, una riqueza enorme de procesos de cambio que complejamente y de forma diversa se desarrollan en nuestro devenir cotidiano. Pero si no aprendemos de ellas, si no teorizamos a partir de las prácticas, nos podemos estancar en el mismo lugar. De ahí la importancia de penetrar en ese encierro de esas prácticas y poder extraer toda esa potencialidad. Y ahí es donde la teoría se convierte en un factor fundamental para la transformación. Con esta imagen de esta cantidad de jóvenes marchando en el Foro Social Mundial como expresión de uno de los principales espacios donde han confluido las búsquedas de la construcción de otro mundo posible, en ese marco me gustaría presentar las siguientes ideas. La primera sería una pregunta. ¿Quién educa a las educadoras? ¿Quién educa a los educadores? ¿Quién nos educa? ¿Cómo nos educamos? Entonces, me gustaría brevemente contarles un testimonio personal de cuando yo empecé a trabajar como alfabetizador en mi país de origen, en el Perú, empezamos a utilizar los textos de un brasileño que se llamaba Paulo Freire, que había llegado algunos materiales en el año 72 al Perú, de este brasileño que estaba en Chile inventando un método de alfabetización liberadora. Y empezamos a tratar de utilizar sus materiales como una inspiración para un trabajo en una zona de obreros agrícolas en el norte del Perú. Y quienes conocen este método saben que la primera propuesta que hacía Freire era de construir un universo vocabular a partir de la convivencia con las personas. El equipo de alfabetizadores, que éramos 8 en ese momento, solamente una persona era de esa zona, los otros 7 veníamos de otra parte del país. Entonces, ustedes imagínense, llegar como educador a tratar de enseñar en un lugar al cual llegábamos por primera vez, pero con una orientación metodológica que tal vez no habíamos entendido todavía en toda su dimensión, que era: vamos a ir a escuchar a la gente, vamos a armar un universo vocabular de qué palabras utilizan, cómo las utilizan. Y ahí empezamos en nuestros cuadernos a lo largo de 3 meses recorriendo las comunidades. Algunas nos recibieron bien, otras no tanto. Íbamos anotando todo lo que veíamos, todo lo que sentíamos, todo lo que pensábamos. Pero poquito a poquito, sin darnos cuenta, lo que estábamos colocando en nuestros cuadernos era en realidad lo que estábamos procesando de la palabra de la gente que pasaba a través de nosotros y nosotras. Y resulta que nosotros vinimos a decirles que íbamos a ser alfabetizadores, pero no nos estábamos dando cuenta que en realidad éramos nosotros y nosotras los que nos estábamos alfabetizando. Y que la gente nos estaba enseñando su cultura, su visión del mundo, su lenguaje, su manera de percibir la realidad, con sus actitudes, con sus gestos, con sus silencios y también con sus palabras. Y por eso es que Freire reafirma mucho esta idea de que lo escrito y la palabra nombra el mundo y por eso tiene que estar en estrecha relación con él. Y cuando armamos el proceso de alfabetización, fue una manera de devolverles a ellos, a través de temas generadores y problematizadores y algunas palabras claves, devolver y generar con ellos un proceso de aprendizaje en el cual nosotros y nosotras éramos tal vez los principales aprendientes. Y ahí, en esos cuadernos de notas que nosotros tomábamos después de cada sesión de alfabetización, íbamos anotando las frases que ellos decían ante cada una de las palabras, y con esas frases después construimos los primeros textos de posalfabetización. Era una forma de regresar a ellos lo que de ellos habíamos aprendido, con sus propias frases, con sus propios giros de lenguaje. Y nuevamente ahí, nosotros estábamos haciendo textos de lectura, pero los estábamos haciendo como parte del aprendizaje que estábamos recibiendo de la manera de ver el mundo de ellos y de ellas. Como les digo, yo creo que pasó un tiempo para que yo me diera cuenta de que en realidad el principal aprendiz fui yo. Y de ahí en adelante, y es la convicción con la cual quisiera yo dejarles el testimonio hoy, es que a los educadores y a las educadoras populares nos educa la gente, si es que efectivamente creamos condiciones para poder aprender con ellas y de ellas. Y en ese sentido, vamos produciendo un diálogo de saberes, porque efectivamente el proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso crítico. Esto que les estoy mencionando como testimonio no quiere decir que exactamente todo lo que la gente nos decía, nosotros simplemente lo teníamos que asumir acríticamente. Lo relacionábamos con nuestros propios conocimientos y podíamos entonces entender que de repente lo que estábamos estudiando sobre la reforma agraria o lo que estábamos estudiando sobre la sintaxis o el método de lectoescritura tenía sentido a partir de lo que íbamos viviendo en esas experiencias. Y ahí nació esta idea de la importancia de sistematizar las prácticas, de sistematizar las experiencias como forma de rescatar los aprendizajes de algo que estábamos viviendo cotidianamente. Esto que dice Revelato, las enormes potencialidades que la práctica de cada día nos estaba planteando y que tal vez nosotros dejábamos pasar sin recoger como aprendizajes. De ahí nace lo que muchos de ustedes conocen, una propuesta de sistematización que busca que con rigor y detenimiento dejemos hablar a nuestras prácticas para que podamos hacer una interpretación crítica y podamos transformar la realidad con mejores condiciones. Hay una frase muy difundida de Paulo Freire que dice: nadie sabe todo, nadie ignora todo. Y hay otra que dice: los seres humanos se educan entre sí, mediatizados por el mundo. En otros momentos y entrevistas, Paulo Freire ha dicho: todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso es importante aprender unos de otros. Entonces, compañeras y compañeros, yo creo que hay un desafío fundamental, que es tanto el desarrollar nuestra capacidad de escucha como el desarrollar nuestra capacidad de argumentación. Por eso, este diálogo de saberes que en las prácticas sociales, incluso en nuestra práctica universitaria, podemos llevar a cabo, significa la posibilidad de crear un proceso de construcción de conocimientos que sea coherente con los desafíos que vienen de nuestra práctica. Quisiera desarrollar un poquito más esta idea. Pero antes, me gustaría compartirles una historia que el propio Freire cuenta en Pedagogía de la Esperanza. Supongo que muchas y muchos de ustedes han podido acercarse a este libro, leerlo. Si no lo han hecho, les invito a hacerlo. Ese libro es, dentro de los libros de Paulo Freire, uno que tiene una particularidad muy grande, porque se llama Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Y lo escribe Freire 20 años después de haber escrito Pedagogía del Oprimido. Y uno podría pensar que lo que escribe Freire es una especie de relectura de su texto, Pedagogía del Oprimido. Pero Freire en realidad lo que hace es una relectura de su vida desde que escribió Pedagogía del Oprimido. Es como leer la realidad que él vivió durante esos 20 años a partir de lo que significó la propuesta que estaba contenida en Pedagogía del Oprimido. Y entonces él va haciendo permanentemente una revisión de su práctica, de sus encuentros en distintos lugares, y es una maravilla de presentación, de sistematizaciones, de experiencias que Freire hace en este texto. Y él cuenta una historia que dice así: me acuerdo de una visita que hice con un compañero chileno a un asentamiento de reforma agraria a algunas horas distantes de Santiago. Había un círculo de cultura y yo fui a participar en esta tarde y empecé a trabajar con el grupo. Y le pedí al coordinador del grupo que si podía yo generar una conversación con la gente. Y comenzamos un diálogo. Yo hacía preguntas y respuestas, yo a ellos, ellos a mí, y siguió luego de eso un silencio desconcertante. Yo también me quedé silencioso, dice Freire. Dentro del silencio yo me recordaba experiencias anteriores en el nordeste brasileño y adivinaba lo que iba a pasar. Yo sabía y esperaba que de repente una de esas personas, rompiendo el silencio, hablaría en nombre de sí mismo y de sus compañeros. Incluso yo ya imaginaba lo que iba a decir. Mi esperanza, mi espera y mi silencio debería haber sido menos sufrida hasta el momento en que esperaba escucharlos. En eso se escucha y dice: disculpe, señor. Disculpe que estuviéramos hablando, porque el señor es el que debería hablar, porque el señor es el que sabe. Nosotros no. Y esto es una historia que Freire repite permanentemente, de que le ocurrió en muchos lugares donde la gente llega a esperar a escucharlo a él, porque él es el que sabe. El profesor es el que sabe, la profesora es la que sabe, el especialista, la especialista es la que sabe. Y el que está aquí arriba sentado en este escenario es el que sabe, y los otros están solo para escuchar. Y entonces Freire hace una reflexión y le dice: bien, yo acepto que sé cosas que ustedes no saben. De cualquier modo, les voy a proponer un juego, que para que funcione bien tenemos que ser totalmente leales. Vean la pizarra, voy a dividirla en dos partes, y ahí voy a ir registrando, de un lado mío y del otro lado de ustedes, los goles que cada quien le va a meter uno al otro. Si lo que uno pregunta, el otro no sabe responder, es gol del preguntador. Vamos a comenzar el juego yo haciendo una primera pregunta a ustedes. A esa altura, el clima que se había producido en el grupo, dice, era más vivo que cuando comenzamos antes del silencio. Y dice, a ver, ¿qué significa la mayéutica socrática? Gran risa igual que la de ustedes. Y registré mi primer gol, dice Freire. Ahora, ustedes me tienen que hacer una pregunta a mí. Entonces hubo ahí unos murmullos y uno dijo, ¿qué es una curva de nivel? No supe responder, uno a uno. ¿Cuál es la importancia de Hegel en el pensamiento de Marx? Dos a uno. ¿Para qué sirve el desnivel del suelo? Dos a dos. ¿Qué es un verbo intransitivo? Tres a dos. ¿Qué relación hay entre curva de nivel y erosión? Tres a tres. ¿Qué significa epistemología? Cuatro a tres. Bueno, dice, está en portugués, dice, ¿qué es adubazao verde? Y Freire se queda en silencio y dice, bueno, 4 a 4. Y así sucesivamente llegamos a 10 a 10. Al despedirme les dije, piensen en lo que hemos vivido esta tarde aquí. Ustedes comenzaron discutiendo muy bien conmigo y en cierto momento se quedaron silenciosos y dijeron que solo yo podría hablar porque solo yo sabía y ustedes no. Hemos hecho un juego, hemos empatado sobre saberes 10 a 10. Yo sabía 10 cosas que ustedes no sabían y ustedes sabían 10 cosas que yo no sabía. Pensemos sobre esto. En este momento, Freire nos presenta de manera muy viva y testimonial la radical y fundamental esencia de lo que significa el diálogo de saberes, que significa el reconocimiento del saber de las otras personas, pero que significa también, como dice él, que el diálogo no es una cuestión técnica ni metodológica. Muchas veces se piensa, en el método de Freire se habla del diálogo y todo lo que tengo que hacer es una conversación. Freire dice, el diálogo es un asunto ontológico. Nos hacemos personas en la medida en que dialogamos.
Más adelante, la conferencia del educador costarricense ilvanó imágenes de su vasta experiencia en distintas actividades comunitarias en América Latina. En todas partes, vemos de qué modo las personas de las organizaciones de base llegan a conclusiones profundas sobre la realidad que les toca vivir, de su historia y del sentido por el cual realizan lo que realizan. Nosotros, intelectuales, tendríamos que tratar de percibir lo que está en el fondo de esos testimonios, reflexionó Jara. Su charla culminó con una nutrida ronda de intervenciones de parte de los asistentes al Cine Teatro Plaza de Montevideo.
Una compañera que se llama la compañera Yane, de un municipio que se llama Paso Fundo, que parece que está cerca del Uruguay, me parece. ¿Sí? Y ella dice, bueno, nosotros estamos impulsando un proceso, pero nos parece muy importante que la gente pueda poner en práctica las cosas para que vea los cambios. Porque sin cambios cuesta continuar. Y yo me quedé pensando, puchica, esta compañera está haciendo una reflexión filosófica sobre la relación entre la continuidad y el cambio. Sin cambio cuesta continuar. Y la importancia del cambio como factor de continuidad. Pero también está diciendo algo todavía más importante que está debajo de su discurso, es decir, que podemos hacer cosas que hagan cambiar la realidad. Y además estaba diciendo otra cosa, es posible que la realidad cambie. Y en el fondo, tras una afirmación como hagamos cosas para que la gente vea el cambio, porque sin cambio cuesta continuar, el saber popular, el conocimiento que las personas tienen de su vida, de su historia y del sentido por el cual realizan lo que realizan, tal vez está lleno de lecturas muy profundas que lo único que tendríamos nosotros que hacer, intelectuales, es tratar de escuchar de otra manera y tratar de percibir con mayor sensibilidad lo que está en el fondo de esos testimonios.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm